¿Quieres conocer más sobre innovación y emprendimiento? Este espacio es para ti. Emprende y expande innovando con la vida.
Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Emprende y expande innovando con la bien. Hoy tenemos un podcast diferente donde queremos hablar acerca del pensamiento ágil y cómo eso puede intervenir o aportar dentro del desarrollo de nuestros distintos productos o distintos procesos que queramos como llevar a cabo en nuestras metas. En este caso tenemos un aliado muy importante como vicerrectoría y como universidad, que es Rúbica, y hoy está aquí la persona que dirige este gran proyecto y queremos contarles cómo ha sido esta experiencia para la universidad y en boca de ella, y queremos por eso darle la bienvenida a Carolina Leighton, que ella nos cuente quién es para que ustedes la conozcan y podamos hablar hoy de este tema que hacemos introducción el día de hoy. Así que Carolina, bienvenida y cuéntanos quién eres, qué haces, antes de empezar la temática planteada para el día de hoy.
Hola, pues muchísimas gracias. Hola Daniela, hola Eduard, qué rico estar acompañando este podcast, otro episodio espectacular para que hablemos de innovación y de emprendimiento. Yo soy Carolina Leighton, cofundadora de Rúbica. Siempre me gusta hablar de que las personas somos prismas, tenemos una misma luz, pero la podemos extrapolar de diferentes colores. Entonces, en todos los colores que yo irradio, por un lado soy estratega y cofundadora de Rúbica, una consultora que apoya a organizaciones que le dan valor al planeta y a la humanidad desde el marketing digital y la transformación con impacto. Trabajamos mucho con la creatividad en datos, la tecnología regenerativa, el marketing ético, y sobre todo lo que nos gusta es crear experiencias memorables y fortalecer equipos que hagan cosas maravillosas. Por el otro lado también soy artista, artista empírica, me encanta muchísimo el baile, de hecho soy bailarina de danza folclórica colombiana, pero también hace unos meses incursionó en el teatro musical y acabo de hacer mi primer musical Chicago, primera vez cantando, bailando, actuando. Una experiencia espectacular. También soy ambientalista, auditora interna de Basura Cero. Muchos de mis programas y de proyectos como speaker también están relacionados con el impacto que podemos nosotros tener de manera positiva en esta crisis climática que estamos abordando. Y por el otro lado, pues soy emprendedora también, ya 16 años con Rúbica. Tengo otros proyectos también en el sector de turismo regenerativo. También me encanta muchísimo el tema de la comunicación, el tema de las artes. Soy también inversionista, apoyo muchos proyectos que le den valor al planeta y a la humanidad, y soy consultora y mentora de muchos emprendedores, no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Soy no madre por decisión y he aprendido que también uno puede maternar desde proyectos, desde los equipos, desde los emprendimientos, y podemos generar un impacto también muy bello cuando somos también responsables como líderes de nuestros propios equipos. Y bueno, estoy muy contenta de estar compartiendo este podcast con ustedes el día de hoy.
Carolina, muchas gracias y realmente es muy enriquecedor el perfil que nos muestras, y creo que esto también, y queremos iniciar con esto como un ejemplo para todos frente a la revisión de lo que nos gusta, en qué queremos profundizar, las metas que queremos tener y que realmente podemos construir este gran perfil, porque si te das cuenta desde el inicio ya como nos estás mostrando quién eres, podemos tener también un abrebocas de lo que queremos mostrar hoy, es esa mentalidad que queremos formar de nuestros emprendedores unadistas. Y es también la apertura al estudiar permanentemente, al abrir nuestros perfiles, al conocer un poco de todo, para que pues seamos cada vez más disciplinados y potentes con lo que nosotros queremos vender y también con lo que nosotros queremos estar potenciando como seres humanos y como futuros emprendedores que están dentro de nuestra comunidad escuchando. En este caso, entonces, ya para dar un inicio a la temática que hoy nos trae, quisiéramos hablar de un mito o realidad y que nos puedas dar respuesta a esto, si realmente si es la realidad o no, y es frente a esa palabra de agilidad, ¿sí? Normalmente tiene diferentes conceptos y normalmente la gente la asocia a una única palabra que es rápido, que es normalmente la respuesta que dan. Queríamos preguntarte si los equipos ágiles son aquellos que hacen las cosas más rápido. ¿Consideras que es verdad o es un mito? ¿O cómo lo consideras?
Mito, definitivamente mito. Ay, obviamente la palabra nos remite a pensar que agilidad es rapidez, ¿no? Y la verdad es que de alguna manera se puede ver que rápido si pensamos en que tenemos que dar valor más rápido, ¿cierto? Pero no necesariamente estamos hablando de velocidad en términos operativos, ¿no? cuando yo explico los conceptos de agilidad, porque más allá de pensar en prácticas ágiles, ¿cierto? Pensar en metodologías ágiles, el pensamiento ágil lo que invita a los equipos es que podamos tener la capacidad de responder eficazmente a entornos que son completamente cambiantes. Cuando trabajamos en diferentes filosofías, hay alguna filosofía que me gusta muchísimo, que es el marco Kunefin de Dave Snowden del año 2000, en donde habla que hay 5 cuadrantes para trabajar en situaciones dependiendo de cómo se aborden en cada uno de los equipos, ¿no? El primer cuadrante es esos escenarios de simplicidad, las cosas que son simples. En ese cuadrante de la simplicidad, tú detectas lo que tienes, la situación en la que estás, lo clasificas y respondes. Y aquí los procedimientos pues funcionan muy bien, ¿no? Porque es un tema muy simple que tiene una solución muy simple, y para eso procedimientos funcionan muy bien, ¿no? El segundo cuadrante es el que se llama lo complicado, y en lo complicado lo que nos invita a pensar es: tenemos que detectarlo, luego analizarlo y responder. Aquí ya los procedimientos puede que no nos apliquen tanto, aquí ya tenemos que empezar a pensar de una manera un poco más complicada, y aquí los procesos nos ayudan a sacar idealmente las buenas prácticas, ¿no? Pero mira que aquí apenas estoy hablándote de 2 de 5, ¿sí? La mayoría de personas piensan que los procedimientos y los procesos son lo único que nos pueden ayudar a resolver los grandes problemas que tienen las empresas, las corporaciones y, pues, por ende, los equipos que son los que trabajan en ellas. Pero esos apenas son los 2 cuadrantes. Cuando entramos a un tercer cuadrante, que es el que estamos experimentando en el día de hoy, estamos en un universo complejo. Y en el universo complejo, pues ya no nos aplican los mismos procedimientos y los mismos procesos. Tenemos que entrar a detectar, a experimentar y a responder. El pensamiento de experimentación nos permite empezar a sacar unas hipótesis y sobre eso empezar a experimentar si nos funcionan. Y ahí es donde empezamos a hablar de las prácticas emergentes y de los proyectos. Entonces, lo que antes funcionaba y pensábamos que el A y el B era la respuesta para el C, en un universo tan cambiante como el día de hoy, con tanta tecnología, nos invita a que los equipos sean mucho más ágiles en la experimentación como tal. Y los 2 últimos es el caos y el desorden, donde no queremos estar, ¿no? Que ahí sencillamente hay que actuar, hay que detectar y responder, y ahí es donde la mayoría de los equipos se queman, porque están en un completo caos. Estoy todos los días tratando de responder, dar respuestas rápidas a emergencias que salen en el día a día, y ese es el peor de los escenarios, pues porque ahí es donde los equipos la mayoría de veces se queman, ¿bien? Y aquí es donde se puede generar mucha confusión. Entre más rápido hago las cosas, ¿será que puedo responder más rápido a una solución? Y mira que no generalmente es el camino. De hecho, es de los dos, en todos los en el cuadrante, el caos y el desorden, que es el último, es el peor estado para los equipos. Bien. Entonces, la agilidad nos invita es a pensar en esa habilidad, ¿no? De cómo me puedo adaptar a un entorno que es cambiante, en donde tengo que retar lo que anteriormente pensé que me iba a funcionar, pero resulta que ahorita no es tan así. Entonces, la agilidad fomenta mucho la flexibilidad, la innovación y la mejora continua. Entonces, hay que estar en un pensamiento de tratar de identificar rápidamente en qué posición, en qué cuadrante estoy y de qué manera puedo responder a eso con todo mi equipo, ¿no? Porque la agilidad también nos implica trabajar en grupo, y eso vamos a estar hablando hoy mucho en el podcast.
Vale, muchísimas gracias, Carolina, y por supuesto, Daniela. O sea que aquí la respuesta viene siendo la C. Porque me dice, no es la A y no es la B, entonces vamos por la C. Y en ese orden de ideas, entonces, aquí hay una pregunta muy, muy, muy sencilla, y es: ¿cómo cambia entonces esa dinámica de trabajo? ¿O cómo realmente ese pensamiento ágil me va a dar a mí una motivación para hacer las cosas bien hechas, entre comillas, pero hacerlas dentro de los procesos, dentro de esos tiempos que a veces las organizaciones piden? Y precisamente ese plan C, ¿cómo sería entonces, estimada Carolina?
Claro que sí, gracias por hacerme esta pregunta, porque hay un elemento central cuando uno piensa en agilismo como esa manera de pensar hacia la innovación, ¿no? Hay una palabra importante que me gustaría que todos los que nos están escuchando tengan siempre presente a la hora de crear sus propias empresas o sus propios emprendimientos, y es cómo dan valor. El dar valor es cómo materializamos el propósito de lo que nosotros hacemos en las empresas. Y la mayoría de veces lo ponemos como el producto final, o lo ponemos como la cosa más etérea para trabajar, pero que en el día a día no se ve, porque en el día a día nos quedamos más desde la parte operativa, ¿bien? Cuando ponemos el propósito en el corazón de todo lo que estamos haciendo, y los equipos tienen esa claridad de que vamos a crear algo que nos dé valor, empieza a aumentar por ende la motivación. Si todos sabemos que, te voy a poner un ejemplo, en el caso de nosotros, en Rubica, nosotros llevamos 16 años trabajando en temas de marketing digital y de cómo ayudar a las organizaciones que le den valor al planeta y a la humanidad, que realmente saquen sus proyectos adelante y que las cosas que valen la pena realmente se multipliquen, más hoy que el spotlight se lo llevan muchas cosas que muchas veces ni siquiera son reales, ¿no? La inteligencia artificial poco ética, hoy en día no se sabe qué es realidad, yo puedo sacar un mensaje pues porque me pareció bonito, pero no hay una lupa de esto que estoy diciendo realmente es honesto. Cuando como equipo nos ponemos una meta de decir, no, vamos a darle voz a lo que realmente necesita, y nos ponemos una meta de decir cómo vamos a medir ese valor, cuando los equipos están trabajando por ese valor, se vuelve más atractivo, ¿sí? Porque no estamos pensando solamente en el profit o en las utilidades o en la ganancia monetaria, que es muy importante, obviamente, para las empresas, pero adicionalmente estamos conectándolo con cuál es el impacto que estamos haciendo. Tantas empresas ahora son vistas, le hemos llegado a tanta población, tantas personas ahora tienen un pensamiento diferente, estamos cambiando realmente el mundo con lo que nosotros estamos haciendo. En los proyectos tradicionales, este valor se entrega al final. Yo siempre lo explico con en el concepto de agilismo, se habla de pensar en cascada o pensar de manera ágil, ¿no? En cascada es pensar a lo diagrama de Gantt, en donde yo hago una planificación, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y por allá en diciembre es que veo si todo lo que trabajé en un año me da valor, y al final de año pues vamos a celebrar fiestica de fin de año y lo logramos. Pero es demasiado largo ver el proceso o el producto al final. En el agilismo lo que hacemos es partirlo, ¿sí? Y no es partir un gran diagrama de Gantt, entonces vamos a revisarlo cada quarter, sino cuál es el producto por el que nosotros nos sentiríamos muy orgullosos, cuál es el valor que como equipo nos haría sentir muy orgullosos ahorita en enero, o ahorita en febrero, hoy, o esta semana.
Es decir, ¿sí? Estimada Carolina, perdón que le interrumpa, que si nosotros tranquilo. Trabajamos con el corazón, ¿esto funciona?
Yo creo que sí, ¿sabes? Porque pues es que no somos máquinas y eso es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial, ¿no? El corazón, el sentir que estoy llegando al trabajo y al final del día estoy haciendo cosas muy bellas que me vibran
el corazón. O sea, si yo me pongo como jefe en los zapatos de mis coordinadores, de mi gente que trabaja dentro de mi organización, ¿le doy más afecto? ¿Le apunto al corazón como tiene el eslogan que tiene tu empresa? ¿O cómo quedaríamos ahí?
Así es, me encanta que lo menciones. En Rubica pusimos el digital con corazón, entendiendo en corazón de las empresas que vibran, ¿no? El marketing y las ventas, que es el corazón de las empresas, pero el corazón también de los equipos, ¿no? Tú acabas de mencionar algo que me parece muy importante resaltar, Edward, y es las estructuras jerárquicas, ¿no? Cuando tú hablas de jefes y subordinados, o el que está arriba y los
así
que están
es,
abajo.
Así es, esa figura, ¿cierto?, piramidal que siempre ha estado.
Exactamente, eso es un tema que el agilismo lo manda a recoger. En vez de pensar en estructuras jerárquicas, uno piensa en estructuras circulares, en mesas redondas, en donde no hay puntas, ¿cierto? Todos trabajan por un propósito en común y todos usamos todas nuestras habilidades para sacar un proyecto en conjunto. Entonces, ni siquiera es responsabilidad del jefe saber si todo su equipo está bien, sino todos nosotros como equipo somos responsables de que todos nosotros como equipo estemos bien. Porque a mí siempre me gusta decir esto, la soledad de un líder es muy profunda. Yo lo he experimentado, 16 años siendo la cabeza, digamos, de mi empresa, pues uno a veces no se la sabe toda, ¿cierto? Y cuando cae en la responsabilidad de uno, tiene que reconocer a su equipo, uno tiene que aplaudir al equipo, sí, pero ¿cuándo lo aplauden a uno? O sea, uno también es humano, ¿sí me entiendes? Uno también necesita ese reconocimiento del equipo y es falso pensar que, no sé, un área de recursos humanos es el que tiene que estar responsable por el bienestar del equipo. Esto es una responsabilidad de todos. Entonces, ni siquiera es que el líder proponga esto, es que el líder debe facilitar los espacios para que cualquier persona del equipo sepa si el equipo está bien o el equipo está mal. ¿Qué persona está a punto de, no sé, de quemarse, de estar en un burnout? ¿Qué persona está pasando en este momento una situación muy difícil en su casa que le está bajando el desempeño en la oficina? ¿Qué persona necesita realmente ahora tomarse unas vacaciones? Y eso no es esperar el fin de año porque te toca, sino porque es cuidar también, cuidarse a ellos y autogobernarse, ¿no? En el evento que estuvimos en la UNAR, yo les decía eso a los emprendedores, antes de gobernar una empresa, autogobernarse a uno es muy importante. ¿En qué momento yo tengo que parar o qué momento tengo que pedir ayuda? Entonces el corazón viene en la mesita redonda por parte de todos los equipos.
Así es. Y bueno, articulando esa respuesta, llegaríamos a un punto esencial. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Cuáles serían esos elementos efectivamente fundamentales que me llevan a mí a conformar ese equipo emprendedor, ese equipo que se va a adaptar, ese equipo que va a ser, digamos que, más veloz productivamente, por decirlo de esa manera.
Sí, cuando hablamos de agilismo, los equipos ideales deberían ser de 3 a 9 personas ideales. Más allá, la comunicación se empieza a romper. Ahora, imagínate que estamos hablando en red, ¿no? No hay jerarquía, sino estamos hablando en red, en mesa redonda. Entonces, los equipos se estructuran dependiendo de un proyecto. En el caso de Rubica, por ejemplo, no sé, tenemos un proyecto y este proyecto es para ayudar a las universidades a utilizar inteligencia artificial para optimizar procesos. Pero no lo queremos hacer solamente desde la teoría, sino el valor es que, ok, lo vamos a hacer haciendo. Entonces vamos a tomar al equipo, vamos a centrar a un equipo y nos vamos a enfocar en desarrollar inteligencia artificial para ya matar un proceso que nos tenga a todos como súper agobiados, ¿no? Eso lo hicimos hace unas semanas
Y ahí lo
con
que
una
hace es que
universidad.
unifica el equipo, ¿cierto? O sea, todos
Claro.
van a ayudar a todos para sacar el producto al final, ¿sí? O
Exactamente.
sea, no se quema
Entonces,
ninguno.
exacto. Entonces, en ese tipo de procesos, de proyectos, uno dice, listo, ¿a quién necesitamos? Vamos a ensamblar un equipo. Para mí, el número ideal es de 6 personas. O sea, a mí me encanta trabajar en proyectos de 6, 7 personas, porque es el número ideal. Y entonces ensamblamos un equipo de 6 personas. Estas 6 personas deben estar completamente multifuncionales. Eso quiere decir que tengamos todas las habilidades que requerimos para sacar este proyecto adelante. Te pongo un ejemplo. Para este proyecto necesitamos, obviamente, alguien que sea un desarrollador, porque necesitamos que sepa muy bien inteligencia artificial. Necesitamos alguien que escriba muy bien, porque necesitamos escribir muchos copies y ta, ta, ta. Necesitamos tener a otra persona que tenga habilidades en diseño, porque no sé, vamos a crear un agente y lo queremos poner súper lindo. Queremos otra persona que sea muy buena en términos de procesos para que podamos saber esto cómo se habla. Entonces, si te das cuenta, el equipo lo que busca es que todas las decisiones las podamos tomar nosotros mismos. No necesitamos subir y pedirle permiso. Ahí rompe otra vez la jerarquía, ¿sí? Es rompe la burocracia. Entonces, cuando las 6 personas se reúnen, todos tienen habilidades complementarias, tienen las 3 características importantes de un equipo ágil. Sean autoorganizados. Acá no hay un jefe que le dice, ahora usted hace y usted hace y usted hace. Nos autoorganizamos dependiendo de lo que el proyecto tiene que sacar. Decidimos cómo lo vamos a hacer y tenemos que ser multifuncionales. Ese es como el secreto para realmente sacar un proyecto adelante con un equipo ágil.
Es decir, que estaríamos tomando habilidades blandas, ¿cierto? Del equipo. O es un ojo clínico que diga, independiente de su base formativa o académica, usted es bueno es esto, usted es bueno en esto, usted en esto, usted en esto, usted en esto, y usted es la persona precisa. No sé, se me ocurre. ¿O cómo se
Pues
manejaría ahí?
En el agilismo se reta, por ejemplo, el job description, ¿no? Ese descripción de tu trabajo en donde tú solamente estás contratado para que hagas esto. Se sacan algo que se llama las matrices de competencias basadas en un sistema T o el T-shape. El sistema T es que todos nosotros tenemos conocimientos que son, digamos, horizontales, ¿cierto? Y otros que son conocimientos profundos. Entonces, si te imaginas, estoy dibujando una T, ¿cierto? Desde el eje horizontal es todos estos conocimientos que tenemos todos de manera puntual. Te pongo un ejemplo. Aquí todos nosotros sabemos español, ¿cierto? En el caso de ustedes, todos ustedes saben de educación. En el caso de ustedes, todos saben de innovación, ¿cierto? Pero habrán algunas que tienen profundidades, que es ya el eje vertical. Entonces, yo soy mucho más experta en estrategia. Tú eres mucho más organizado en manejo de proyectos. Daniela es mucho mejor en comunicación, ¿sí? Entonces, esas profundidades lo que nos permite mirar es qué tipo de habilidades necesito para este proyecto. Y no solamente son habilidades mal llamadas blandas. De hecho, hoy en día ya no se llaman habilidades blandas, sino las habilidades esenciales, las essential skills, que son habilidades esenciales que todas las personas deberían manejar. Pero también tú puedes mapear aquí competencias, conocimientos técnicos, puedes manejar, listar aquí lo que tú quieras con el objetivo de saber quién es qué y con eso puedas montar un equipo multifuncional. Entonces, tú desarrollas un equipo que es muy completo, es muy poderoso, porque puedes mapear absolutamente todo y crear el equipo de tus sueños, el Dream Team, ¿no?
No, Carolina, mira que en lo que nos dices, o sea, yo sí quiero contarles a todos los que escuchen este podcast, desde la vicerrectoría tuvimos la oportunidad de recibir un taller por parte de Rubica que la verdad fue muy enriquecedor, Porque si bien pasa eso que a veces nos volvemos tan operativos y estamos entregando tantas cosas que muchas veces también de pronto en nuestro querer hacer o nuestra productividad que tenemos, podemos perder un foco en esa parte operativa. Entonces, yo quiero resaltar aquí, digamos que en una reflexión también que la tuve como participante del taller, y es que hubo una parte donde en esas habilidades esenciales cada uno se pudo poner si era experto, si sabía la temática o si simplemente uno no sabe de eso. Y creo que a veces como equipo o muchas veces también dentro de un emprendimiento o dentro de un proceso que uno esté haciendo, también es bueno reconocer, no sé de esto, ¿sí?
Tal cual.
Cuando uno va a vender dentro de un equipo, uno quiere saberlo todo y quiere poder hacerlo todo, sentirse como hace parte de la inclusión dentro del proceso del equipo. Entonces creo que eso que nos estás contando ahorita es muy importante, el saber decir, esto no es lo mío, yo puedo hacer esto muy bien, así sea una sola cosa, y que eso también me hace productivo y pueda engranar dentro del equipo, porque a veces creo que eso puede generar como ciertas cosas dentro de los equipos y dentro de los emprendimientos cuando no sabemos realmente hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos llegar dentro de los procesos.
Y mira, Daniela, que eso también es un motivador de los equipos, porque cuando tú eres consciente de, ve, yo en esto no soy tan buena, no sé, liderazgo no soy tan bueno, pero ya veo que mis compañeros, ¿cuáles son los que sí son tan buenos? Pues yo quiero aprender, yo quiero en el siguiente proyecto entrar y quiero aprender de esto, ¿sí? A mí me gustaría saber un poco más de web, mire, no sé mucho, pero entonces me voy a ir con uno que sí tiene esa habilidad más desarrollada y empieza a volverse el trabajo un espacio también de aprendizaje. Cuando yo estoy en la zona de aprendizaje, es donde yo tengo una seguridad psicológica muy alta y una motivación y una rendición de cuentas muy alta, y ese es el escenario ideal en donde uno quisiera tener a los equipos. Si uno logra que los equipos estén en esa zona de aprendizaje continua, es donde tú aseguras la retención, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Rubica, la gente nos dura en promedio 5 años. En un mercado, en un universo en donde, pues ustedes saben que aquí la competencia es durísima, o sea, se pueden mover para agencias, para otras consultoras, se pueden ir ahora de influenciadores, hay un montón de movilidades dentro de la industria, pero hemos logrado crear esa zona de aprendizaje que las personas siempre saben que cada año es diferente, porque es que este año me metí en otro proyecto y ahora juego en este y ahora juego en este, y no siempre soy la jefe que tiene que decirle a todo el mundo qué hay que hacer, sino el día de mañana yo quiero ser miembro de equipo, yo quiero poner mis habilidades en esto porque quiero aprender, y eso desarrolla también en las personas la capacidad de aprender y también de enseñar, ¿no? Porque un experto se considera experto cuando tiene la capacidad de enseñar. De resto, tiene muy buen conocimiento, pero no es experto, ¿no? Que también tenemos que aprender a enseñar y a distinguir eso, ¿no? Porque hoy en día cualquier persona es un experto. Un experto es una persona que es muy buena en su campo, muy buena técnicamente en su campo, conoce muy bien, pero tiene la fabulosa capacidad de bajar ese conocimiento y enseñarle a otras personas. Ese es un experto.
Es decir, que el grupo, todos saben hacer todo, ¿sí?
O lo que tú, no, porque tú te evalúas, tú te autoevalúas. Si para este proyecto necesitamos esto, esto, esto y esto, ¿quiénes saben de esto y quiénes no? Y eso, y con todo lo que decía Daniela, con toda la honestidad del caso, uno se califica entre sí sé de esto, sé muy poco de esto o me hace falta esto. Y basado en eso es que tú distribuyes el equipo y sobre eso es que tú sabes cuáles son los que necesitas reforzar o cuáles son las personas que efectivamente necesitan ya sacar adelante X o Y proyecto.
Es decir, que es un equipo que trabaja bien, porque sabe, o sea, le gusta lo que hace.
Es que ese es el secreto de todo. O sea, es que nos gastamos 8 horas al día, uno tiene que amar su trabajo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿para qué estamos haciendo
De
esto?
acuerdo.
Y ahí es donde la gente se quema y donde ya la gente se frustra y en donde la gente se deprime, ¿sí me entiendes? El trabajo debe ser, ante todo, un disfrute.
Sí, y mira, Carolina, que en lo que dices, ya aterrizando un poco, porque este tema es muy amplio,
Sí.
quisiéramos como hablar mucho del tema. Dentro de la experiencia que hemos tenido con nuestros emprendedores unadistas, hay algunos que son ellos solitos produciendo, pero hay otros que ya empiezan a tener mucha más cantidad de personas en su equipo de trabajo, y creo que este tipo de experiencias son muy enriquecedoras para poder fortalecer eso. Y quería como que también pudieras hablarnos un poco de algo que mencionaste que es muy importante dentro de todo este podcast y dentro de los talleres que pudimos tener contigo, y es esa parte de revisar cómo está cada persona del equipo, incluyendo el líder, ¿sí? Porque pues también es muy importante saber que de pronto el líder también dice un día, yo ya no quiero saber de esto, no les quiero ver, o bueno, como sea. Pero que tú nos hablabas acerca de esa herramienta que semanalmente se evalúe cómo se sintió uno dentro de esos días, porque a veces de pronto en el estar... del estar produciendo, muchas veces nos olvidamos de pronto todo eso que hace que pueda generar baja productividad en el equipo y resultados.
Sí, señora. Mira, yo soy una embajadora detractora número uno, pero a lucha, esa es mi lucha, de las encuestas de satisfacción de los equipos una vez al año. O sea, a mí me parece que esto es de lo más viejo, rudimentario, poco eficiente que puede existir en las empresas, y lastimosamente en grandes empresas, en grandes corporaciones todavía lo sigo viendo. Y es que no tiene sentido que tú evalúes la satisfacción del equipo una vez al año, porque justo ese día, no sé, hubo un conflicto de esta persona con su jefe y ese día es donde califica mal. Y el resto de las cosas que pudieron haber salido muy bien, pues nunca les vas a dar trazabilidad. Muchos conflictos de las empresas se pueden evitar si uno puede detectar tempranamente qué es lo que está pasando con la salud y la cultura del equipo. Bien. Y cuando yo les arrancaba al comienzo, les decía, la creatividad basada en datos significa que los datos no solamente se usan desde el lado racional del asunto, ¿no? Estamos acostumbrados a que las barras, las tablas de Excel, los cálculos siempre son números agotadores, densos de reportes de por allá el área financiera o los que están metidos en el tema de planeación. Y no, nosotros en Rubica desarrollamos una herramienta propia basada también de otras herramientas que hemos visto en el mercado que le llamamos el Team Mood, perdónenme el montón de Spanglish que manejamos. Ustedes saben que en este mundo uno maneja mucho, mucho inglés, pero es como un rastreador del el ánimo del equipo. Entonces, lo que desarrollamos fue un dashboard montado en Power BI, y los que ya sepan de estos temas de tecnología, hasta lo pueden ustedes montar en un Locker Studio o lo pueden montar en un Excel. El punto es que tengan la capacidad de tener el formato o la disciplina de evaluar cómo se siente el equipo. Nosotros todos los días, al final del día, le enviamos una alerta a todas las personas del equipo. De hecho, en calendario de todo el equipo, les llega una alerta para medir cómo está su estado de ánimo. Ellos tienen que ponerlo en... Todos hablan de la inteligencia emocional, ¿no? Y nadie sabe nombrar sus emociones. Partamos por ahí, ¿no? Entonces, ellos tienen un círculo de las emociones y al final del día pueden decir cómo está cerrando este día, qué emoción te está gobernando en ese momento. Entonces, ellos califican, no se demoran más de 5 minutos. Califican de 1 a 5 qué tan satisfecho te sentiste hoy con tu trabajo. O sea, ¿te lo gozaste? Como hablamos ahorita con Eduardo, eso me debería disfrutar. ¿O te gozaste tu trabajo? De 1 a 5, dime si sí o si no. Y qué temperamento o qué estado de ánimo tienes, y comentarios generales. ¿Bien? Eso lo hacemos todos los días. El viernes abrimos una ceremonia. En Agilismo se habla mucho de ceremonias, y la ceremonia sencillamente es abrir espacios en donde volvemos a cohesionar el equipo. En Rubica somos 100% digitales, entonces habilitamos muchos espacios para siempre estar conectados, ¿no? Los viernes tenemos una ceremonia que se llama el Happy Friday, el viernes feliz, mejor dicho, lo terminamos siempre de 2 a 4 de la tarde los viernes. Ese día abrimos el dashboard y miramos todos los datos de la semana. Es impresionante. Yo en el taller a ustedes se los mostré en Rubica. Si nos siguen en LinkedIn, nosotros hicimos un video sobre esto. Se muestra todo el dashboard, entonces ahí podemos saber cuál es el estado de ánimo de toda la semana del equipo, quiénes estuvieron muy mal, quiénes estuvieron muy bien, cuál es la razón, qué proyectos nos están golpeando. Me estoy dando cuenta que lleva, no sé, Daniela, llevas 3 semanas con el estado de ánimo bajito, ¿qué pasa? ¿Sí? Es hora de que te vayas a descansar, ¿sí? Vete de 2 días off, y el equipo entonces empieza a ser guardián de la misma cultura y de cuidarnos los unos a los otros. Bien, ese tipo de dashboard se usa muchísimo también en el universo de las grandes empresas que están enfocadas en su equipo, es primero, y esto es una solución tecnológica tan sencilla de hacer, pero que permite que puedas tener la salud de tu equipo rápidamente vislumbrada y que la vea todo el equipo, ¿sí? Porque es que aquí también puede darse cuenta si el jefe también está quemado o no, ¿sí? Es una herramienta fantástica. Y como estas, cada uno de ustedes, yo siempre mi invitación es a quién sus procesos, sus procedimientos, sus sistemas, qué plataformas necesitan crearse para que esto sea muchísimo más fácil y las decisiones de equipo puedan ser mucho más certeras.
Pues, estimada Carolina, como dice mi compañera Daniela, definitivamente el tiempo acá es corto como en televisión. Ya para hacer una reflexión de cierre, ¿cuál sería ese emprendimiento, o cuál sería esa, innovación que nuestra comunidad universitaria puede tener precisamente para que esos equipos, perdón, sean funcionales. O sea, al final se den los resultados, porque pues para nadie es un secreto que los emprendimientos se queman en un mes, 2 meses y hasta ahí llega. ¿Y cuál sería como esa clave, como este es el tip preciso para que usted funcione, para hacer ya el cierre, estimada Carolina?
Primero, uno de emprendedor tiene que amar el problema más que la solución. Eso se los dije en el taller a todos los emprendedores de allá, ¿no? Les decía, cuando uno ama el problema, si la solución la tengo que cambiar, siempre voy a estar conectada con el propósito, porque yo quiero solucionar un gran problema, ¿bien? Y luego que ya tienes una solución y la tienes validada en el mercado, porque hay que ser muy conscientes de eso, y eso podemos hacer otro podcast con respecto a eso, las etapas del emprendimiento. Cuando uno ya ha encontrado honestamente la atracción, yo tengo un mercado que no es mi papá ni mi mamá que me están comprando, sino realmente son personas que no me conocen, ya me compran, uno ya está demostrando atracción. Hay un tema muy importante y es con quién te vas a rodear. Yo he notado que hay o los famosos emprendedores solos, que me parece muy peligroso, por eso mismo que les acabo de mencionar, cuando uno está solo, pues el riesgo y la responsabilidad cae sobre uno mismo y la probabilidad de que uno se queme, pues es muy alta. Cuando son dos los socios, ahí el problema del empate, ¿qué pasa si tú dices sí, yo digo no, quién nos desempata? Entonces ahí es importante poder definir una tercera persona que les ayude a tomar esas decisiones. En el caso de nosotros siempre fue nuestra mano derecha, que luego años de posteriores le dimos acciones de Rubí, que se volvió socia también de nosotros, y eso nos permitía desempatar cuando teníamos decisiones que era A o B, ¿cierto? Ahí llegaba el famoso C. Pero luego creen esos equipos ideales, el equipo ideal. Es aquel equipo que puede cohesionarse, que tú confías perfectamente, que tú puedes realmente decir, aquí ninguno de nosotros nos va a dejar caer al uno al otro. Yo gracias a Dios he tenido la fortuna de poder lograr equipos después de muchos años que son así, que podemos sentirnos súper conectados, pero eso no sale de la noche a la mañana, sale de estas acciones valientes que me encanta llamarlas, de poder decir, no saben qué, vamos a crearnos esta plataforma, qué tal si hacemos esto, qué tal si ahora nos está doliendo mucho esto, qué tal si hacemos esto. A mí me gusta poner mucho el caso, nosotros tenemos otra ceremonia, una inmersión que se llama el Rubicon Road, que nos vamos a trabajar un mes a otras partes de Latinoamérica. Eso nació porque a mí me gusta viajar, yo soy viajera empedernida, ya son casi 60 países que he conocido en el mundo. Me da cuenta que muchas de las personas que trabajaban en mi empresa nunca habían salido del país. Entonces dije, ve, nosotros somos remotos, pues ¿por qué no nos vamos? Y nos vamos un mes para México, hacemos algo que se llama Rubica a la calle, entramos y conocemos bien la cultura mexicana, poder crear estrategias y entender realmente arquetipos. Y dijimos, pues ¿por qué no? Una acción valiente. Y eso ya se ha generado en tres versiones. Hemos ido a Argentina, hemos ido a Chile, hemos ido a México, hemos ido a San Andrés, hemos ido. Y eso ha generado en la empresa un tema de cohesión solo por haber identificado algo que para el equipo era muy valioso. Alguien tiene que hacerse esa pregunta valiente y tenemos que tener la valentía de innovar, innovar con nuestros equipos, porque cuando ustedes tienen esos equipos que son el equipo de los sueños, pueden hacer cosas espectaculares y se conectan desde el propósito, que es lo que les dije al comienzo, y ensamblas un equipo de mesa redonda y luego tienes acciones valientes para poder crear cosas fuera de la caja. Eso es magia. Y cuando creas magia, tú te enamoras cada vez de tu emprendimiento. Entonces hay que pensarlo siempre con el corazón.
No, Carolina, bueno, creo que este espacio fue súper enriquecedor. Igualmente, así hayamos estado en el taller, seguimos aprendiendo hoy, escuchándote nuevamente, ya dentro de otro contexto y dentro de otro espacio, siempre todo llega y todo funciona dentro de este espacio que estamos abriendo hoy. Quisiera también que de pronto invitaras a nuestros oyentes a que te sigan en algún lado, porque seguramente habrá muchos que quieren profundizar en esto que nos cuentas hoy, que puedan conocer dónde pueden seguir a Rúbica, dónde te pueden seguir a ti, dónde pueden profundizar de este tema para que ellos también puedan conocerte.
Me encanta, muchísimas gracias. Miren, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.rubica con B larga y C.net. Ahí van a hablar, van a notar, van a aprender todo lo que nosotros hacemos, nuestro modelo de libélula, charlas, masterclasses, nuestras inversiones, pero también nuestros programas de consultoría, hackatones y proyectos como tal. Y a mí me pueden encontrar en mi perfil de LinkedIn, Carolina Layton Galán, que ustedes encontrarán aquí pues el nombre en mi podcast. Ahí es donde continuamente estoy hablando de las conferencias y de los proyectos. También estoy en Instagram, pero me gusta mucho que nos conectemos desde LinkedIn. Sabes que desde LinkedIn, desde es la plataforma número uno para los emprendedores y los ¿qué? Empresarios. Entonces desde ahí deberíamos todos estar conectándonos. Entonces me encantaría que me siguieran por ahí y seguimos charlando.
Bueno, Carolina, muchísimas gracias. Gracias también a todos los que escucharon este espacio. Esperamos tenerte en otra oportunidad a ti y a tu equipo para seguir hablando de estas temáticas. Y creo que dejaste muchos aprendizajes el día de hoy que esperamos que todos nuestros oyentes puedan aprovechar. Así que gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo episodio.
Claro que sí. Un abrazo, Daniela, Eduardo. Muchísimas gracias y muchos éxitos.